Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo. Ahora llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día. Esas preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complejas.
La luna con el romero, la aurora con el pinar, el viento con la marea y el trigo con la rama. La noche busca pareja, la fiesta ya va a empezar. Si tú no bailas conmigo, prefiero no bailar.
A ver si estás de acuerdo conmigo con esta afirmación. Una de las primeras cosas que nos llama la atención de un bebé cuando nace es que siempre tiene los ojos claros, de un tono como azul grisáceo. Bueno, de hecho, siempre escucharás aquella típica frase de que el bebé tiene los ojos azules, aunque los de sus padres tengan otro color. ¿Por qué los bebés nacen con los ojos claros? Vamos a consultar con el experto, el pediatra Manolo Vaca. Nos va a ayudar a responder a esta pregunta. Querido doctor, doctor Vaca, buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, ¿a qué se debe que la mayoría de los bebés nazcan con ojos claros? ¿Siempre es así o hay veces que nacen con un color de ojos más oscuro?
No, lo habitual es que nazcan con los ojos muy, de un color muy clarito, y eso yo se debe a una explicación muy sencilla. Todavía el pigmento, la sustancia que se encarga de la protección de la piel y de los ojos durante los primeros meses de la vida todavía no es muy activo, porque el niño apenas ha estado en contacto con el sol, lógicamente, ¿no? Con lo cual, esa producción de ese material de defensa que tenemos, que es la melanina, necesita un tiempo para que se produzca. Por eso el niño nace con esos ojos tan claritos.
Doctor, cuando nace un bebé siempre estamos queriendo vaticinar si será alto, bajo, moreno, rubio. En el tema de los ojos, ¿cómo se puede saber el color de ojos que tendrá un recién nacido?
Bueno, necesariamente en eso tenemos que esperar con el tiempo. Evidentemente hay datos que nos orientan, es decir, si los dos padres tienen los ojos claros, hay muchas posibilidades que el niño los tenga claro, muchas, no todas, porque los colores oscuros siempre predominan sobre los claros, con lo cual nos encontramos padres de ojos muy azules que los hijos tienen ojos marrones. Al contrario, no es así. El que tiene los ojos oscuros por sus padres, lo habitual es que los suela también tener oscuros. Esa es la primera pista que ya nos pone en solfa, que nos orienta a qué va a pasar, ¿no? Luego la propia intensidad del color. Si el color es muy claro, es orientativo de que puede ser que persista. Y en tercer lugar, su reacción al sol. Es decir, a medida que van pasando esas semanas y el niño va entrando en contacto, si los ojos siguen persistiendo de ese color claro, probablemente es que se van a mantener, aunque pequeños cambios hay casi hasta el año.
Entiendo. Pedro, ¿tú tienes los ojos claros, tus hijas? ¿Han nacido las dos con ojos claros?
Pues fíjate tú lo que son las cosas. Yo tengo los ojos claros, mi padre tiene los ojos claros y, sin embargo, mis hijas las dos han salido con los ojos oscuros.
Bueno, pero o sea, te has olvidado de una pieza fundamental, que es la mamá de tus hijas.
La mamá tiene los ojos oscuros y la genética ha ido por ahí. Ellas dicen que hay que ver la pena de no haber sacado los ojos de su padre y de su abuelo, pero en
ay,
fin.
Las niñas de tus ojos. Bueno, ahí está, dudas bueno. Para el pediatra Manolo Vaca.
Pues mira, decía el doctor que hay que esperar. A mí me gustaría saber con qué edad se llega a tener ese color definitivo de los ojos.
Bueno, en realidad definitivo, en los primeros meses tenemos muchos cambios. Cuando llegan los 6 meses ya es bastante orientativo y bastante ya estable al año. Pero hay pequeñas variaciones, si se comparan luego fotografías de niño y se ve cómo era bien esa tonicidad de color hasta los 2 años.
Y otra duda más, ¿el color de los ojos es una mera pigmentación o realmente es útil para algo?
Bueno, es muy útil porque nos sirve para protegernos de toda la radiación que supone el sol, con lo cual es muy importante en toda la piel y en los ojos, que es ese órgano de choque con la luz, que haya una cierta protección y este pigmento es el que da esa protección frente a la luz.
Es el prestigioso pediatra Manolo Vaca. Querido Manolo, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte.
Pues muy buenas noches y muchas gracias por llamar y hacer esta labor divulgativa que es tan interesante.
Gracias. Es la voz de David Bowie. ¿Qué tienen en común David Bowie y, por ejemplo, Jane Seymour, la actriz que encarnaba a la doctora Quinn?
Tenemos un problema muy serio.
Eso está claro como el agua.
Hablo de controlar la epidemia.
Díganos entonces qué es lo que necesita.
Un hospital.
La doctora Quinn siempre enredada en problemas. Bueno, puedes estar un rato dándole vueltas a la cabeza o puedes consultar a Google, pero mejor te lo voy a contar yo, que no son horas de desvelarnos demasiado. Ambos, me refiero a David Bowie y a Jane Seymour, tienen los ojos de colores distintos. Es lo que se llama heterocromía del iris. Es decir, un ojo de un color, otro ojo de otro color. Algo ciertamente singular. Pero, ¿esto por qué ocurre? Porque algunas personas tienen sus dos iris de colores diferentes. Quiero saludar al doctor prestigioso oftalmólogo de una de las clínicas oftalmológicas más importantes de nuestro país. Hablan incluso de Europa, me refiero a la Clínica de Oftalmología Antonio Moreno. Doctor José Mora, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, doctor. En primer lugar, ¿cada persona tiene un color de iris o un color de ojos único? Es decir, ¿el color de ojos es como las huellas dactilares que son exclusivas de cada persona?
Pues sí, así es. El color y la tonalidad de nuestros ojos viene determinado genéticamente, con lo que cada persona, incluso cada ojo, tiene su color propio y único, que nos diferencia de los demás. Así que sí, así es.
Hablaba con el pediatra antes y me decía que casi todos los niños nacen con el tono clarito en el color de sus ojos. Oiga, ¿en qué momento del desarrollo del feto ya tiene asignado su color de ojos? Porque lo cierto es que muchos bebés nacen con los ojos claros y conforme va pasando las semanas se les oscurecen por razones que acabamos de oír.
Pues sí. Así es, nosotros genéticamente tenemos determinado la cantidad de melanina, que es un pigmento el que nos da el color oscuro de los ojos, que realmente el color de los ojos no es diferente de uno a otro, sino que la melanina, ese pigmento, es el que tiene mayor o menor concentración en cada ojo. Cuanto más concentración haya, más oscuro es. Y esa melanina en un recién nacido es muy poquita. Por eso casi que los ojos de los recién nacidos son muy transparentes, son azulados. Hasta los 6-10 meses se va formando la melanina y ahí es cuando es definitivo el color del ojo.
Entiendo.
Entonces, es la cantidad de melanina la que produce el color.
Doctor, yo tengo unos amigos, ellos son morenos de piel, de pelo y de ojos, y resulta que han tenido una niña de piel blanca, de pelo rubio, de ojos azules. Ambos tenían abuelos rubios de ojos claros. ¿El color de ojos puede viajar varias generaciones?
Pues sí. Como ya he dicho antes, viene determinado genéticamente y eso depende mucho de si el gen que lo determina es dominante o no dominante. Como antes me ha parecido escuchar al pediatra, así es, los genes dominantes dominan sobre los otros. Y en nuestro caso, el color oscuro de los ojos domina sobre los claros. Entonces, si heredamos del padre, por ejemplo, el color marrón de los ojos y de la madre el azul, siempre dominará el marrón. Por eso es muy difícil tener los ojos claros en nuestro medio. Si, por ejemplo, le damos los dos genes marrones, nuestros ojos serán marrones. Los dos genes claritos, heredaremos ojos claros, pero si tenemos un gen marrón y un gen azul, siempre heredaremos el marrón. Por eso es mucho más frecuente los tonos de ojos oscuros que los tonos claros. Y si va heredando a lo largo del tiempo y si vamos cogiendo esos genes no dominantes de los abuelos, por ejemplo, puede ser que los nietos tengan ojos claros cuando los padres los tenían oscuros. Es un poco por la dominancia de los genes.
Entiendo. Ahora sí, el porqué que planteaba al arranque de nuestra conversación. ¿Por qué hay personas que tienen un ojo de un color y otro de otro?
Pues eso se llama heterocromía del iris, como bien has dicho antes, que es cuando un ojo tiene una tonalidad y el otro ojo otra. Hay dos tipos de heterocromía. La completa, cuando un ojo de un color y otro del otro, o la parcial, cuando un solo ojo tiene una parte de un color y una de otra. Ambas suelen ser benignas porque suelen ser congénitas, es decir, nacemos así. Hay un tipo de heterocromía que son las adquiridas. Por ejemplo, tú has tenido un traumatismo, el ojo ha sangrado, esa sangre ha pigmentado el ojo por dentro y produce un color diferente al del otro. Eso es una heterocromía adquirida, eso no ha nacido con ella. Pero lo normal es que nazcamos con ella. Hay enfermedades que producen un color de cada ojo diferente, pero lo normal es que sea una característica propia tuya, como el tamaño de la nariz o de las orejas o algo así. Suele ser una patología, o sea, no, que no suele ser una patología, suele ser completamente benigno, no tiene ningún tratamiento y es casi una curiosidad más que otra cosa.
Y, doctor Mora, déjeme que le voy a dar una vuelta de tuerca más. ¿En algún momento se les ha dado el caso en la clínica de oftalmología Antonio Moreno que algún paciente haya llegado con esta singularidad y que haya pedido tener los ojos del mismo color, o dicho de otra manera, ¿se podría cambiar el color de mi iris?
Pues sí, solo que no está muy desarrollado. Hace unos años empezó a probar con un láser, intentar, como hemos dicho antes, el color del ojo realmente no es un color diferente para cada ojo, es la concentración que tengamos del pigmento melanina. Si con un láser conseguimos adelgazar ese pigmento del iris, estamos aclarando ese ojo. Un ojo marrón que lo adelgazamos, lo convertimos en un poquito más azulado. Lo que pasaba es que ese pigmento que habíamos liberado se quedaba dentro del ojo, que podía producir inflamación del ojo, aumento de la presión, una serie de problemas, por eso dejó de hacerse. Pero ahora hay otro tipo de técnica que se está empezando a hacer en Europa, en Francia sé que se está empezando a hacer, que es colorear la córnea, es decir, la parte de adelante que tenemos delante del iris, que no tiene color, que es transparente, si con un láser conseguimos meter un pigmento ahí en la córnea, a mirar el ojo de frente parece que hemos cambiado el color. Realmente el ojo por dentro es el mismo, pero por fuera lo hemos pigmentado. Eso sí se está empezando a hacer en Europa.
Ya
veremos.
¿Y eso podría desarrollar alguna patología o está en una fase en la que en este momento no se puede hacer ninguna afirmación?
Ahora mismo está la cosa muy justita. Se está desarrollando, ya veremos. En principio el problema de la córnea suele ser menos problemático que cuando se empezó a hacer con el iris. El iris sí da problemas de verdad.
Doctor Mora, gracias por atenderme y en todo caso, los ojos son un bien tan, tan preciado para el ser humano que cuidado con jugar con ello y en todo caso siempre en manos de excelentes profesionales. Doctor,
mira, Adolfo, una curiosidad. ¿Sí? Hablabas al principio de David Bowie. Ajá. Pues él no tiene una heterocromía, lo que tiene es una anisocoria. Curiosamente, él de pequeño tuvo un traumatismo, o de la infancia, que produjo que uno de las dos pupilas se dilatara. Tiene un ojo de un color y el otro ojo es del mismo color, pero la pupila está dilatada. Entonces, aparentemente, son dos colores diferentes, pero realmente no es así. Los dos colores son iguales, solo que un ojo está dilatado y el otro no, y da ese aspecto.
Claro, y al estar dilatado, ¿qué pasa? Que parece que el color es más transparente,
claro,
¿no?
Claro, estás viendo como la pupila muy grande. Entonces, realmente ves el color negro de la pupila. No es realmente que el color haya cambiado.
Correcto. Doctor, gracias, y gracias por esa curiosidad. Un abrazo, buenas noches.
Muchas gracias, doctor. Gracias. Sí. Gracias.
Qué bonita canción de este tipo, se llama Lewis Capaldi. Suena maravillosamente bien. Vamos a hablar ahora, o te quiero dar a conocer una cosa que se llama el experimento ruso del sueño. Según cuenta la leyenda, a finales de la década de los 40, unos investigadores rusos decidieron mantener despiertos con un gas estimulante a varios prisioneros de la Segunda Guerra Mundial. Fueron encerrados en una cámara sellada con agua, con comida, libros y con luz natural. Al séptimo día, empezaron a mostrar síntomas de extrema paranoia. 15 días después, se arrancaron la piel a tiras y algunos habían muerto. Aunque jamás se ha confirmado que esta historia sea real, sí sabemos que el sueño es fundamental para nuestra salud. Así que esta noche quiero preguntarme, ¿qué nos pasaría si dejáramos de dormir durante 10 días? Acudo a Iván Egusquiza, es psicólogo del Instituto del Sueño. Querido Iván, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Cuánto tiempo máximo podríamos aguantar sin dormir?
Mira, el récord o el máximo de días que ha podido estar un ser humano sin dormir lo tenemos registrado como un americano, Remy Gardner, que era un adolescente de 17 años, que llegó a aguantar un total de 11 días sin dormir. Bueno, pues esto llegó a ser incluido en el libro Guinness de los récords, el récord de días sin dormir, hasta que llegó un momento ya, hace unos cuantos años ya, que el libro Guinness dejó de introducirlo porque, bueno, pues era peligroso, ¿no? Tener a la gente haciendo algo que iba en contra de su propia salud por batir un récord y dejaron de incluir esto como récord. Pero son 11 días, que es bastante, ¿verdad?
Aplaudo esa idea, ya lo creo, 11 días sin dormir. Oye, ¿y cuándo empezaríamos a notar las primeras consecuencias de no dormir y en qué lo notaríamos primero?
Bueno, notaríamos, según el número de horas o de días que pasábamos sin dormir, notaríamos diferentes consecuencias. A las 18 horas ya nos notaríamos una somnolencia y unas dificultades cognitivas que serían parecidas a haber ingerido una tasa de alcohol de 0,05%. Luego, a las 24 horas, cuando lleváramos un día sin dormir, notaríamos que nos cuesta más mantener la alerta o que tenemos visión doble o visión borrosa. Además, estaríamos más irritables, porque el cerebro, cuando está escaso de descanso, escaso de recursos, tiende a ver las cosas más en términos de blanco o negro, le cuesta más relativizar las cosas, y por eso nos enfadamos más. Y notaríamos también síntomas de estrés, de fatiga, podríamos empezar a notar ya unas ciertas repercusiones físicas, ¿no?, más importantes. A los dos días notaríamos ya, pues, que se considera privación extrema de sueño, y notaríamos ya que empezamos a tener microsueños, que empezamos a tener pequeños periodos de hasta 30 segundos en los cuales nos quedamos dormidos sin querer y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Por eso es especialmente peligroso para los temas de conducción, porque, bueno, pues multiplicaríamos la posibilidad de sufrir un accidente. Y notaríamos distorsiones o alucinaciones visuales o auditivas, que al tercer día ya se volverían, pues, más complejas estas alucinaciones, y podríamos tener serias dificultades para regular nuestras emociones a los tres días sin dormir, hasta que a las cuatro podríamos llegar a experimentar una psicosis por privación de sueño.
Yolanda, tú quieres concretar todavía más, ¿no?
Sí, porque a mí hay algo que me preocupa, y es que el hecho de no dormir durante varios días podría tener graves consecuencias para nuestro organismo. Y otra pregunta que tengo, ¿qué órganos se verían afectados en este caso?
Realmente, por dormir mal pocos días, no notaríamos tantas consecuencias a largo plazo, serían más consecuencias a corto plazo. Sí que notaríamos, pues, un deterioro cognitivo leve, notaríamos, pues, dificultades de atención, de concentración, de memoria, irritabilidad, cansancio o dolores de cabeza. Porque, bueno, es verdad que no es positivo tres días sin dormir matar células del cerebro, pero sería más a largo plazo cuando notaríamos estas consecuencias, cuando ya llevamos una buena temporada sin dormir, en los cuales, pues, ya llegaríamos a poder tener riesgo de trastornos neurológicos, ¿no? En una privación de sueño muy crónica podríamos llegar a aumentar la posibilidad de padecer ictus, Parkinson o la enfermedad de Alzheimer, aumentaría nuestro apetito por causas hormonales, porque se desestabilizan las hormonas que regulan la sensación de saciedad, nos afectaría el sistema inmunológico, seríamos más propensos a enfermar, incluso disminuirían nuestras tasas de fertilidad. En niños, la privación crónica de sueño puede afectar al crecimiento, a su sistema hormonal, y tenemos también, cuando tenemos privación de sueño, más posibilidades de sufrir tensión arterial alta o baja. Todo esto, si se acumula lo suficiente en el tiempo, puede ser especialmente peligroso porque, bueno, según una investigación del Journal Sleep, las personas que duermen menos de 7 horas multiplican por 4 las posibilidades de morir en los siguientes 15 años. Y las posibilidades de sufrir un accidente, como comentábamos antes, llegan a multiplicarse por 7. Así que es más la privación crónica de sueño lo que nos hace daño multiorgánicamente que el estar unos pocos días sin dormir y luego recuperar el sueño.
Iván, una curiosidad quizá un poco trágica, pero ¿es posible morir de insomnio?
Bueno, la falta de sueño crónico sí que nos podría ocasionar la muerte, pero esta falta de sueño tendría que ser forzada. Es decir, a lo largo de la historia se introdujeron torturas que estaban basadas en la privación de sueño, en no permitirle a una persona dormir, y esto sí que nos podría llegar a ocasionar la muerte, pero realmente sin causas externas que lo justificasen, no se ha demostrado que la falta de sueño pueda provocar la muerte de una persona. Sí que hay un problema, pero, bueno, es la fisiología, las causas de este problema no es tanto el insomnio por sí mismo, que es el insomnio familiar fatal, que es una enfermedad rara que en el paciente puede llegar a fallecer después de estar de 6 a 30 meses sin dormir, pero sin dormir ningún día, y además el fallecimiento se produce más por un fallo multiorgánico más que únicamente por la privación de sueño.
Entiendo, entiendo. Iván Egusquiza, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches, Adolfo.
Las noches de luna y clavel. de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al querer de un andaluz. María es la alegría y la agonía que tiene el sur.
Estoy seguro que te ha pasado más de una vez y más de dos. Te metes en la cama. Si usas el teléfono, pones la alarma para la mañana siguiente. Si usas el despertador, pones el despertador. Y justo 5 minutos antes de que suene, te despiertas. Y así de forma habitual. ¿Es casualidad? ¿O nuestro reloj biológico sabe que es la hora de levantarnos y de ponernos en marcha? Lo mejor, como siempre, acudir al experto. Victoria Fernández, responsable de neurofisiología de la Unidad del Sueño del Hospital Regional de Málaga. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Oiga, admítame, imaginemos que tengo puesta la alarma todas las mañanas a las 6:30 para levantarme e irme a trabajar. ¿Por qué muchísimas veces ocurre que me despierto 5, 6, 10 minutos antes de que suene? Es decir, ¿mi organismo sabe que es la hora de levantarme?
Bueno, hay dos cosas que pasan, ¿eh? Una es muy importante, que es un reloj biológico interno que nosotros tenemos, ¿sabéis? Que tiene que ver con la melatonina y con algunas proteínas que segregamos, y que, bueno, pues ajusta nuestro reloj biológico a las circunstancias ambientales, ¿vale? Y este reloj biológico pues se rige mucho por los horarios que tengamos. Entonces hay gente que consigue tener unos horarios más o menos pautados y más o menos regulares, y de manera que su reloj biológico sabe que están llegando las 7 de la mañana, si te tienes que levantar a las 7, y sin necesidad de ningún estímulo externo, pues ¡ping!, se despierta. Entonces este es un motivo. Y hay otros motivos por los que puede pasar esto, de despertarse pues antes de tiempo, que tienen que ver un poquito con la ansiedad y con, bueno, pues problemas que te llevas un poco a la cama y hacen que tengas un nivel de alerta un poquito mayor y te despiertes antes de tiempo, incluso una hora antes. Pero esa segunda parte es la no deseable, claro.
Ajá. Victoria, si somos de los que nos despertamos justo antes de que suene el despertador, ¿esto es señal de que lo estamos haciendo bien, de que tenemos una buena rutina del sueño?
Efectivamente, eso es. En principio es que lo estás haciendo bien. Si solamente son esos 5 o 10 minutos antes, lo estás haciendo fenomenal. Tienes unos horarios regulares y es lo más deseable, despertarse de forma espontánea, sin necesidad de un despertador, ¿vale? Si te despiertas una hora antes de que te tuvieras que despertar, ya empieza a ser este un poco de problema, probablemente de ansiedad o de problemas, de cuestiones que tienes que resolver y por eso te despiertas antes. Pero en general, si es solamente 5 minutos, es fantástico.
A ver, Carmen, que es la madrugadora del grupo, lleva todo el rato levantando la mano. Carmen, ¿qué curiosidad quieres resolver?
Pues mira, la sensación cuando nos despertamos un poco antes de la hora de la alarma, a mí me pasa desde luego, es, hay que ver qué mala sombra, que podría haber dormido un poco más. Dormir 5, 10, 15 minutos más, ¿realmente lo notamos? ¿Estaremos más descansados si arañamos esos minutos más?
Si el despertar es espontáneo, no hace falta tomarse esos 5 minutos más, ¿vale? No hace falta, no es contraproducente tampoco, pero lo importante es no coger un sueño profundo de nuevo, porque si coges un sueño profundo de nuevo, si así en vez de 5 o 10 minutos son ya 20 minutos y vuelves a dormir otra vez de forma profunda, pues es contraproducente, porque te despiertas en una fase del sueño, que es en la fase REM, en la que pues uno está mucho peor, ¿vale? Y ya vas a rendir más, peor durante el día. Entonces, lo que aconsejan muchos expertos, y yo aconsejo particularmente, es poner 2 despertadores, ¿vale? Si, por ejemplo, te tienes que levantar a las 7, pues poner 20 minutos antes, que es el ciclo casi completo, ¿vale?, de sueño, pues poner un despertador 20 minutos antes, de manera que no te despiertes nunca en REM, ¿eh? Que eso es lo que hace que estés cansado durante el día.
si entre que me despierto, por poner otro ejemplo, si entre que me despierto y la hora a la que suena el despertador, yo me vuelvo a dormir, ese caso del que hablábamos, ¿esos minutos pueden llegar a ser reparadores o de alguna manera, como apuntaba, es perjudicial dormirnos solo unos minutos para volver a despertarnos y ya a partir de ahí empezar el día?
Esto es lo que te estaba contando. Puede ser reparador si solamente son 5 minutitos, pero esos 5 minutitos ha de ser un sueño muy ligero, que sea lo suficiente para cerrar un ciclo de sueño y ya afrontar el día con mucha energía. No se debe dejar más de eso.
Carmen, no sé si te ha quedado claro que la doctora insiste en que si te quedas 5 minutos más, que eso no te va a servir de nada, que
ya,
te va a llevar a la frustración, claramente. Sí, bueno, Victoria Fernández, doctora, gracias por atendernos. Felices sueños.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches, Adolfo.
Es normal que después de las fiestas navideñas tengamos la sensación de que la ropa ha encogido, pero no hay que descartar la posibilidad de que seamos nosotros los que hayamos ensanchado a base de turrón y de mantecas. Aún así, no debemos descartar la primera opción, porque la esperanza es lo último que se pierde. Fuera parte de bromas, vamos a centrarnos en la ropa. Es normal que alguna vez en la vida, al sacar la colada de la lavadora, hayas comprobado que haya prendas y hay prendas que se han reducido considerablemente, que su tamaño ha encogido. Sin duda, fastidio, porque no te queda otra que regalarla. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué encoge la ropa? Convoco a un miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España para resolver esta cuestión, Íñigo Pérez Baroja. Muy buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches.
Buenas noches. Oye, ¿por qué encogen las prendas? ¿Qué fenómenos se dan dentro de la lavadora?
Las prendas son un conjunto de tejidos elaborados a partir de fibras. Las fibras pueden ser naturales, como la seda o como la lana, o artificiales, como el poliéster, ¿vale? Las fibras a la vez están formadas por polímeros. Los polímeros son sustancias compuestas por grandes moléculas unidas por un enlace covalente que se llaman monómeros. A la hora de elaborar los tejidos, estos polímeros hay que estirarlos, tensarlos, para que den la consistencia y la apariencia necesaria, ¿vale? ¿Qué pasa cuando metemos una ropa en la lavadora? Pues que con el calor, dependiendo del programa que tengamos, con el calor del agua, provoca que las fibras se encojan y se disminuyen. Pero es que además, con el run-run de la lavadora, lo que hace es que esos polímeros se compacten y se enrosquen, y entonces hace disminuir el tamaño de la fibra y, por tanto, encoge la ropa.
¡Ay, los viejos amigos, los polímeros! Ya hablamos de ellos cuando hablamos de la plancha, ¿no? Oiga, ¿y eso también puede ocurrir en la secadora?
Claro, al final, en una secadora tú estás aplicando el mismo calor y el mismo movimiento que en una lavadora, o sea que es también factible.
En una casa donde hay niños pequeños, Andrés, como es tu caso, supongo que te preocupa además la mezcla, la diferencia entre prendas y prendas, ¿no?
Sí, diferencia entre prenda y prenda. Lo que pasa, Adolfo, que si la picio yo, todavía se la puede poner el niño. O sea, ahí estamos más o menos cubiertos. Quería yo preguntarle a Íñigo, ¿todas las prendas pueden encoger o suelen ser solo las fabricadas con un determinado material?
A ver, por poder pueden encoger todas, pero es verdad que el material te afecta mucho, ¿vale? Las lanas, sedas, son muy sensibles. El algodón es algo menos sensible y, por ejemplo, el poliéster aguanta muy bien el calor y el movimiento de la lavadora y o secadora, por lo que es más difícil que encojan. Depende mucho del material.
Bueno, supongamos que tengo un amigo o un conocido que no ha hecho bien las cosas y la ropa ha encogido. ¿Hay alguna solución? ¿Podemos someterla a algún proceso que nos ayude a deshacer ese entuerto?
Pues alguna solución hay, y si no, bueno, solo hay que preguntar a madres y abuelas que tienen remedio para casi todo, ¿no? Entre una posible solución, pues es enjuagar la prenda en un agua fría, tibia, ¿vale? Añadirle un suavizante de pelo, una mascarilla, que lo que va a hacer es deshacer esos nudos que se están generando, y luego un poco añadiendo un poco de vinagre para cambiar el pH y favorecer esas uniones que los polímeros de los que hemos hablado se vuelvan a desenroscar y que vuelvan a unirse con el enlace covalente que antes hablábamos, ¿vale? También es importante que una vez que lo saquemos de ese agua, a ver cómo escurrimos la prenda, ¿vale? Si lo hacemos muy brusco, pues estamos imitando un poco el movimiento de la lavadora y a lo mejor no conseguimos el objetivo, ¿vale? De todas maneras, la mejor solución es primero mirar la etiqueta de la prenda y ver si es factible meterlo en la lavadora o en la secadora, y si es posible, pues emplear el programa que te recomienda el fabricante.
Correcto. Por tanto, primero política preventiva y en todo caso suavizante más vinagre y escurrir suavemente. Querido Íñigo, una noche más. Gracias por atenderme y poner un poquito de química en estos asuntos tan domésticos.
Nada, a vosotros, Adolfo, y desde la Asociación Nacional de Químicos de España, de Químicos e Ingenieros Químicos de España, agradeceros que contáis con nosotros y que para cualquier cosa podéis contar con nosotros. Buenas noches, Adolfo.
Es nuestro agradecimiento. Gracias y buenas noches. Esta noche hemos hablado de magia y de magos en nuestro especial. Y hay que reconocer que los que se meten en la cocina para preparar suculentos platos también tienen algo de magos. Y de eso quiero hablar ahora, y lo quiero hacer con Miriam Sagarribay. Es licenciada en Historia por la Universidad de la Sapienza de Roma, autora del libro Eso no estaba en mi libro de Historia de la Gastronomía, publicado por Almuzara. Querida Miriam, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, muchísimas gracias y gracias por atendernos. Oiga, la base de la gastronomía parece claro que son alimentos. ¿Qué ha aportado la ciencia y la historia al arte culinario?
La historia, poca cosa. Yo quiero referirme a una frase de Ferran Adrián, que dice que la mayor aportación de la historia a la gastronomía, además de cuando el hombre encuentra el fuego, fue los inventos de los cacharros o de los utensilios de cocina, es decir, los tatitos, porque sin ellos no se hubiese podido llegar a cocinar las viandas.
Entiendo. Si entendemos que el descubrimiento del Nuevo Mundo fue lo que dio el pistoletazo de salida a lo que hoy entendemos por cocina, ¿qué ha sido lo mejor que nos trajimos del otro lado del Atlántico y lo mejor que llevamos a América?
Vamos a dividir en dos partes. El viaje a América no sirvió para la cocina, no era para la cocina. Fue un viaje económico por encontrar la ruta de las especias y ganar más dinero. ¿Y qué es lo mejor que encontramos? Hay muchísimas cosas. Porque hay cosas que han hecho viaje de ida y viaje de vuelta. Por ejemplo, nosotros trajimos, nos trajimos de América, la patata, el maíz, el chocolate, los pimientos, pero olvidamos, cuando digo que nos trajimos esto, olvidamos un ingrediente importantísimo, el tomate. La FAO declaró en el 2013, el siglo del tomate, porque indiscutiblemente el tomate es la base de todo, o en casi todos los guisos encontramos tomate. Luego, olvidamos también decir, cuando hablamos de tomate, pimientos, queremos que todo es comer, un producto importantísimo, que es la chumbera, con los higos chumbos, el producto que yo digo no es el higo, sino unos gusanos que están en el higo, que es la cochinilla. Según los datos económicos, es el producto más caro después del oro. Y nosotros, cuando nos enteramos de la cochinilla que sirve en farmacia, en alimentación, en pintura, en tintes, pues lo primero que hicimos fue inundar Canarias de cochinilla. Entre los viajes de ida y vuelta tenemos el olivo. Nosotros llevamos el olivo, del olivo sabemos que sale
la aceituna,
el aceite. Ajá. El aceite, y recogimos a cambio las pepitas de girasol, con lo cual hicimos el aceite de girasol. Mm. O sea, ellos, nosotros dimos oliva, ellos nos devolvieron el girasol.
Miriam, una pregunta. En este momento que hay mucha gente que pretende tener una saludable salud a través de la alimentación, ¿siempre la comida, los alimentos han estado ligados, si comías determinada cosa, a tener mejor salud, o esto es una moda de los últimos años?
Hay verdad y moda. Naturalmente, o sea, la alimentación ha mejorado, tienes mejor salud, pero la moda es peligrosísima. Pongamos que nosotros en un cierto momento pensamos que para la moda viene comer una alcachofa, tres zanahorias y tres vasos de agua con cuatro gotas. Y luego suplimos lo que puede ser hidrato de carbono, puede ser proteínas, lo suplimos con una maravillosa pastilla. Eso es peligrosísimo. El hombre es omnívoro, necesita todos sus componentes y no creo que sea lo más acertado. Yo creo que, no sé, pienso sinceramente, humildemente, no sé, que hay que dejar la cocina, investigar con los alimentos que tenemos lo que podemos hacer y olvidarnos un poco de posibles modas, a no ser que sean modas razonadas y dirigidas, eso ya en el campo de la medicina.
Eso no estaba en mi libro de Historia de la Gastronomía de Almuzara. Lo firma Miriam Sagarribay. Miriam, gracias por atenderme. Un beso fuerte. Buenas noches.
Gracias a ti.
El pasado mes de octubre, te hablo de otra cosa, cumplió 91 años. Y con ese motivo, se acaba de publicar un libro que recoge más de 100 fotografías, muchas de ellas inéditas, de una artista que ha sido considerada como la novia de España, absolutamente respetada y querida. Te hablo de Carmen Sevilla.
¡Qué fresco eres! María Jesús no se merece eso. Yo la obligué a que nos acompañase.
Ya somos mayorcitos para necesitar carabina, ¿no? Y creo que estamos mejor solos.
Cuidado, Alberto. Nos está viendo todo el mundo.
A mí me trae sin cuidado el mundo.
Yo soy la Carmen de España y no la de Marimé. Y no la de Marimé.
Ahí está. Protagonista de más de 70 películas, una treintena de discos, recuperada como presentadora de televisión con un éxito arrollador y con numerosos reconocimientos por todos esos trabajos, entre los que destacan, por ejemplo, Adolfo, la Copa de la Fama del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, la Cruz de Artes, Ciencias y Letras de España, la Medalla de Andalucía, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.
¿Qué por qué es tan querida? ¿Qué por qué tanto éxito? En todo caso, hay un libro, Carmen Sevilla, la novia de España, lo firma Alfredo Sánchez. Querido compañero Alfredo, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Ella comienza como bailarina con solo 12 años, con una madrina como Estrellita Castro. ¿Cómo llega ella al mundo del cine?
Sí, pues mira, Carmen Sevilla, como todo el mundo sabe, nació en Sevilla, muy cerquita del campo del Betis de Heliópolis, en un chalet, y con solo 8 años pues se traslada a vivir a la calle Feria de Sevilla, número 23 concretamente, enfrente de lo que es la Academia de Realito. Ahí es donde ella aprende a bailar a partir de los 8 años y se hace bailarina. Allí vive la guerra civil, que ella recuerda poco. En las memorias que hizo nuestro compañero Carlos Herrera, recordaba que solo recordaba el incendio de una iglesia que debió ser San Juan de la Palma, la más cercana a la calle, el número 23 de la calle Feria. Y cuando termina la guerra, su familia se la lleva a Madrid, viajan a Madrid. Allí ya con 9 añitos hace la primera comunión, y cuando tiene 12 años, su padre... le encarga llevar unas letras a Estrellita Castro y a Imperio de Argentina, y precisamente es Estrellita Castro quien se da cuenta de la valía de la niña y le dice a su padre que quiere llevarla como bailarina inicialmente en su compañía. Entonces es cuando el propio padre le dice a Estrellita Castro que no le gusta ese mundo para su hija, y Estrellita Castro le contesta que si la hija, la niña quiere ser mujer de la vida, lo va a hacer igualmente si es dependiente de una tienda o se dedica al mundo del artisteo.
¿Y al cine cómo llega?
Pues al cine llega a raíz de estar trabajando ya con Estrellita Castro. La ve un director de cine, le da un pequeño papel en el que hace una primera película en la que ni siquiera se le nombra como Carmen Sevilla, y en su segunda película, ya con 18 años, ya es protagonista haciendo la película Calisco en Sevilla, y nada más y nada menos que ahí ya cuando comienza esa vida artística dedicada al cine, en la que graba en aquella época más de 70 películas.
Alfredo, no pierdas de vista el micrófono de tu teléfono para que te podamos oír bien. Sí. Oye, en el libro he visto fotos de Carmen Sevilla con Cantinflas, con Charlton Heston, sí, con Cary Grant. ¿Ella tuvo oportunidad de marchar a Hollywood?
Totalmente, tuvo varias ofertas, una bastante importante que ella rechazó con tal de quedarse en España. Con Cantinflas hay también muchas anécdotas. Recuerda ella y la misma Lola Flores que, estando los tres juntos, le regaló un brillante, y Lola Flores, que ejercía como casi de madre de Carmen Sevilla, le obligó a devolvérselo diciendo que primero es el brillante y que después ya sabe lo que viene, y que ella era mocita. Lola Flores, con su gracia habitual jerezana, le dice: si me lo hubiera regalado a mí, me lo hubiera quedado, pero a ti que eres mocita, devuélvelo. Era una petición de matrimonio que ella rechazó, como muchas otras.
Ella se casa con Augusto Algueró, luego se casa con Vicente Patuel, se retira del mundo artístico, hasta que Valerio Lázaroff la recupera para el telecupón. Vamos a escuchar A Recordar.
Mucha felicidad que le haya tocado ese cuponcito maravilloso. A todos, que Dios bendiga, y hasta el jueves, si Dios quiere, que estaremos aquí con el cuponcito.
Una tremenda personalidad. ¿Cómo llega esa oportunidad y qué ocurre con su popularidad a partir de ese momento? Porque se dispara estrepitosamente, ¿no?
Es curioso, habiendo llegado a lo máximo en el mundo del cine y en el mundo de la canción, porque en el mundo de la canción, gracias a Augusto Algueró, que le hace la música de las canciones, aunque otros compositores son los que hacen las letras, también consigue un gran éxito. Cuando mayor éxito consigue es en la televisión, que curiosamente, cuando ella ya es artista, todavía ni existía la televisión, porque la televisión española llega a España en el año 56, y anteriormente ya había grabado ya películas. Ahí es cuando empieza ese despliegue último de 20 años de televisión, desde los 60 a los 80, en la que consigue ser la única persona, por ejemplo, que retransmitió el fin de año la suba en las tres cadenas nacionales, en Antena 3, en Telecinco y en Televisión Española. Hace programa de éxito en todos ellas, participa en Mira quién baila, en Cine de Barrio, además del famoso cuponcito, que es cuando Valerio Lázaro la saca de esa finca en la que vive en Extremadura con sus ovejitas y la vuelve a poner en primera actualidad. Ella se encontraba...
Alfredo, buenas noches. Una pregunta. Hablando de lo que tú dices de cuponcito, ¿era tan natural y despistada como aparecía en pantalla? ¿Todo obedecía a un guión o qué pasaba?
No lo digo yo, lo dice el propio Agustín Bravo, que era su compañero entonces en ese programa del cuponcito, y que precisamente Valerio Lázaro lo puso al lado de ella para que fuera copresentador junto con él, y decía que, hombre, despistada era, pero que muchas veces ella misma aumentaba, sabiendo que la gente se reía con sus detalles de salir con las babuchas o en vez de con los zapatos o de equivocarse cuando hablaba con algún espectador o espectadora y a lo mejor le llamaba en masculino cuando era femenino o en femenino cuando era masculino. Ya.
Ella en este momento, por lo que sabemos, está malita, está con un Alzheimer muy avanzado, está retirada. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué sabes de ella?
Bueno, pues lo que se sabe de ella es que se encuentra perfectamente cuidada, que ha perdido la memoria, que su hijo Augusto Alguero, que también se dedica a la música, le visita semanalmente y que la única persona que le visita toda la semana es su fiel acompañante de toda la vida, Moncho Ferrer, que acude también toda la semana a ese centro de Alzheimer que hay en Aravaca, Madrid, donde ella se encuentra. Y precisamente un dato curioso es que una de las últimas veces, ella nunca perdió el contacto con Sevilla, siguió viniendo, incluso una de las últimas cosas que hizo fue comprar una casa en Sevilla que no llegó incluso ni a estrenar para estar junto a sus primas en la vejez, y cuando ella viene a Sevilla una de las últimas veces a inaugurar una residencia de Alzheimer que precisamente lleva el nombre de Carmen Sevilla, pues ella estaba muy preocupada porque su madre había fallecido faltando 2 meses para cumplir los 100 años precisamente de Alzheimer. Lo que ella no podía pensar es que ella acabaría también con esa misma enfermedad cuando estaba inaugurando ese centro ya, para Alzheimer de Sevilla.
Mes de octubre, cumplió 91 años Carmen Sevilla, la novia de España. Es un libro que firma Alfredo Sánchez. Alfredo, gracias por atenderme. Un abrazo, buenas noches.
Muchas gracias a ustedes siempre.
Y van pasando los minutos y las horas y ya nos acercamos a las 4:13 en Canarias y la recta final de nuestro programa, como siempre, subimos a la máquina del tiempo para recordar.
Una noche el río pasó,
y adiós mi España.
Tras el pitido final en Belgrado, 3-3 en el marcador. El Manchester United gana por 5-4 en el cómputo global y pasa a las semifinales de la Copa de Europa.
Estoy seguro que esta semana, compañeros de los deportes, van a hablar de esta efeméride. 6 de febrero del año 58, el Manchester United empata a 3 ante la Estrella Roja de Belgrado y se clasifica para las semifinales de la Copa de Europa, donde aguarda el Milán. La plantilla, feliz por el éxito, Andrés, disfruta de un cómodo viaje de vuelta.
Así es, el Airbus de British Airways, con 44 personas, debe hacer escala en Múnich para repostar y seguir su viaje de regreso a Manchester.
Damas y caballeros, estamos a punto de aterrizar en el aeropuerto de Múnich, donde haremos una pequeña parada para repostar antes de continuar nuestro viaje hasta Manchester, así que les pido a todos que se abrochen los cinturones y se preparen para el aterrizaje. Gracias.
En la ciudad alemana son sorprendidos por un fuerte temporal de nieve y tras 2 intentos de despegue fallidos, el capitán de la nave, James Stein, decide regresar a la terminal y manda desalojar la nave.
Tras una larga espera a las 3:15 de la tarde, el avión intentó elevar el vuelo por tercera vez y sería la última. El aparato no superó la valla del perímetro del aeropuerto, chocando con la parte trasera y el ala izquierda contra una casa deshabitada.
Incluyendo jugadores, técnicos, directivos y periodistas, en total fallecieron 23 personas, 21 sobrevivieron. La conmoción fue total y miles de personas se congregaron en los alrededores de Old Trafford para homenajear a las víctimas. El próximo domingo, 6 de febrero, se cumplen 64 años del que ha pasado la historia como el desastre aéreo de Múnich.
Nuestra máquina del tiempo nos sitúa ahora en 2017, concretamente en el 29 de marzo. Ese día, el Reino Unido comenzaba un largo y complejo proceso para su salida de la Unión Europea, el conocido como Brexit. Theresa May era la primera ministra británica en aquel momento.
Dejamos la Unión Europea, pero no abandonamos Europa. Esa es la razón por la que buscamos un nuevo acuerdo entre iguales en un Reino Unido global e independiente y nuestros amigos de la Unión.
Tras la dimisión de May, el actual primer ministro Boris Johnson dio continuidad a un proceso que comenzó el 1 de febrero de 2020 y con él un periodo para que la salida de este país de la Unión Europea se hiciese de una manera, en este caso, ordenada. Mañana martes se cumplen 2 años desde que Reino Unido dijera adiós a la Unión Europea. Uno de sus efectos ha sido el de la obligatoriedad de usar pasaporte si queremos viajar a Reino Unido.
Sí, sí, Boris Johnson, el fiestero. Le gusta una fiesta más que a cualquier fiesta. Vámonos, o vamos a venirnos aquí a España porque es un buen momento para felicitar a uno de sus grandes comunicadores.
Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras COPE, Radio Popular, bienvenidos a cuantos ciudadanos, siguiendo la costumbre de sintonizar estas emisoras amigas, se encuentran hoy con un nuevo programa y a cuantos oyentes se incorporan a esta aventura radiofónica.
Es la inconfundible voz de Luis del Olmo. Venía al mundo en Ponferrada el 31 de enero del año 37. Es decir, hoy cumple 85 años, por tanto, felicidades, maestro.
Háblame del mar, marinero.
Y otra felicitación que enviamos hasta Málaga, porque allí, aquí, reside Marisol. Pepa Flores cumple este viernes 74 años. Y si siguiera entre nosotros, este domingo habría que felicitar al rey del reggae, Bob Marley, por su 77 cumpleaños. Y nosotros nos felicitamos por este reencuentro que tenemos semanal en la antena de la radio, aquí en la cadena COPE. Dentro de 7 días, si te apetece, te esperamos. ¡Feliz semana!